En Radio Castilla-La Mancha...
¡Silencio!
¡Silencio!
¡Cámara!
¡Callarse un momento para que se me oiga bien!
¡Acción!
Estamos de cine.
Amigos, siempre recordaréis este día como el día en que...
¿Estás listo?
¡Oh, sí!
¡Hasta el infinito y más allá!
¡Yahoo! ¡Lo hemos conseguido!
Oh, capitán, mi capitán.
Con lluvia, con sol, con nieve, con hielo, la función debe continuar.
¡Soy el rey del mundo! ¡Uh!
Aquí comienza el programa de cine de Radio Castilla-La Mancha. Presenta Roberto Lancha.
¿Qué tal, amigos, señoras, señores? ¿Cómo va la incursión en septiembre? La vuelta al cole, al trabajo en medio de brotes, rebrotes y medidas que suben y bajan. La verdad es que si hablamos de cine, el vaso, visto desde aquí por lo menos, vuelve a estar medio lleno o medio vacío, dependiendo del cristal con el que miremos. Nosotros solo faltaría, vamos a intentar mirar el lado bueno de la vida y por extensión y por salud mental, el lado bueno del cine, que es lo que nos toca. Porque, por ejemplo, es bueno y alentador que haya directores valientes que, como un paisano, como Pedro Almodóvar, se hayan atrevido a ser valientes, a rodar y a cumplir sueños tras el estado de alarma. Y más bueno aún que encima esté triunfando. Su primer rodaje en inglés, el corto de 30 minutos, La voz humana, ha enamorado en la última muestra de Venecia, y de ello queremos hablar con su hermano y productor del deseo, Agustín Almodóvar, que nos tiene que contar también qué planes tienen para el corto y para el futuro más inmediato. Pero también queremos contarte cómo se ha reinventado y adaptado a este paisaje áspero de COVID el Festival de Cine de Guadalajara. Festigu no ha tirado la toalla, sigue apostando por cortometrajes de calado social, comprometidos y de calidad, y se está dejando ver, esta vez a la americana, en autocine. Una fórmula que les está permitiendo vivir su 18ª edición, pues de una forma muy especial. Por eso tenemos cita hoy con Luis Moreno, su director, para darle primero la enhorabuena y también para que nos cuente los detalles de una aventura que, como te digo, ya está en marcha. Todo esto en medio del cajón de novedades que vamos a abrir una semana más con el crítico del mundo, Alberto Lucchini, que nos tiene que poner al día sobre las novedades de la cartelera. El cine español, Bravo y Tres Veces Bravo, sigue encabezando la avanzadilla de estrenos que se atreven con la pandemia, y esta vez, esta semana además, lo hacen a través de la comedia y con dos títulos: Salir del ropero, el último legado de Rosa María Sardá como actriz, y el regreso de Achero Mañas, lo recuerdas, el director del Bola, que vuelve con Un mundo normal. Y como lo cortés no quita lo valiente, queremos separar hoy el grano de la paja y sentar en el diván de la música a una fabulosa guerrera china que está dando mucho que hablar en su puesta de largo en acción real. Sí, amigos, seguimos muy enfadados con Disney por el estreno de Mulan en streaming, solo en su página de pago. Pero ya que su banda sonora, ni la de 1998 ni la de este 2020, tienen la culpa de esta chapuza, pues vamos a convocar a Ángel Luque para maridar las composiciones de Jerry Goldsmith y la de Harry Gregson Williams. Dos estilos diferentes para una historia animada y para otra más visual, la que se está viendo en pantalla en casa, por desgracia, que ha dejado una buena lista de canciones que queremos degustar contigo. Así que, señoras y señores, niños y niñas, estáis escuchando cómo se despereza el programa de cine de Radio Castilla-La Mancha. Y es un gusto y un lujo, carente de lujuria, darte la bienvenida a nuestro capítulo 207, episodio 2 de esta de momento extraña quinta temporada. Gracias por estar y por abrir bien los oídos. ¡Buenos días!
Good morning. Rainbows are shining through.
Good morning.
Good morning.
Bonjour.
Bonjour.
Buenas días.
Good morning, Vietnam.
It's a holiday.
Los estrenos de la semana en el Filtro Luchini.
Con esta cadencia atemperada del Río de la Vida saludamos a nuestro crítico de cabecera, Alberto Luchini, porque con este ambiente de crispación que respiramos, yo creo que viene un poquito de pausa y de relax. Alberto Luchini, muy buenas.
Hola, muy buenas.
¿Cómo ha ido la semana? Cuéntanos.
Pues, la semana ha ido de reactivar la web de Metrópoli, básicamente.
Efectivamente, ya podemos por fin leer vuestras críticas en el formato digital, la podemos ver en nuestra pantalla de ordenador, en el móvil, en metrópoli.com.
Efectivamente, de momento la publicación de la revista en papel sigue pendiente porque están los tiempos como están, pero bueno, ya estamos por lo menos publicando todo en la página web.
Exacto, las críticas de Alberto Luchini como redactor jefe de la revista y por supuesto también del resto de colaboradores que ponen sus puntuaciones, cada uno con su criterio, pero vamos, que si tienen la curiosidad de ver un bolo negro, por ejemplo, de Alberto Luchini, una crítica negativa o una positiva, aunque les advierto que eso de las estrellas todavía está por ver, que ponga muchas estrellas a alguna película, pero bueno, ya se puede leer en Metrópoli, pero escuchar aquí en Estamos de Cine, que siempre es un placer, a Alberto Luchini. Te preguntaba por la actualidad, de momento siguen los estrenos de prensa, los pases, pese a la situación de Madrid, pese a este clima de medidas que suben y bajan, de momento los preestrenos para la prensa siguen activos, ¿verdad?
Sí, los pases de prensa siguen activos y muy activos. En esta última semana ha habido un montón y además incluso ya empieza a volver esa bonita costumbre que había antes, que es que se solapan y ponen varios a la vez. Pero bueno, mejor eso que nada, claro.
Yo decía en la introducción que tres veces bravo por el cine español, que es el que está llevando la punta de lanza, está aprovechando esta tesitura en la que las superproducciones hollywoodienses se están cortando un poquito más, están siendo más reservonas, más cicateras, y el cine español y sobre todo la comedia está dando el paso de decir, oye, que estamos aquí y que puede ser buena oportunidad para ser el estreno fuerte de la semana ante la ausencia de estrenos de relumbrón americanos. Ejemplo de ello, una comedia en la que confiábamos mucho, aunque viene con una triple cornada de la crítica que ahora nos contarás, que es Salir del ropero. Viene a ser el legado final, el último legado de una grande como Rosa María Sardá y su historia de amor, amor de verdad, con Verónica Forqué, que hacen pareja en esta película de Ángeles en Reiné, Salir del ropero.
La fiesta de compromiso es este viernes y necesito tu ayuda con mis suegros, son pro-Brexit y ultra-religiosos.
¿Que te casas?
Sí.
Ya. Y tengo una cosa que contarte. ¿Estás sentada?
¿Tú sabías que la Yaya...
Que la Yaya...
Eva, como se enteren los padres de Stuart,
no se te ocurre manipularla.
Mira, mamá, hay cosas que uno...
Hi, Stuart.
Mi abuela, que está muy mayor y está sola, y quizá debería ir a verla.
¿Qué te pasa? ¿Estás loca o qué?
Mira, perdona, ¿podrías llevarme al pueblo?
Que no te conozco nada, no sé. Tú puedes ser un gancho.
Soy buena persona, de verdad. Tú no eres de aquí, ¿verdad?
Sí, soy de aquí, pero vengo poco.
¿Ya que has venido?
Mi madre, no está bien.
David Verdaguer, al que escuchamos de fondo, Ingrid García Johnson y las mencionadas Rosa María Sardá y Verónica Forqué. Vaya berrinche se lleva Ingrid García Johnson, que es Eva, una joven y prometedora abogada española, decide casarse con un escocés y de repente cuando empiezan los preparativos de la boda, pues salen del ropero, si no del armario, Verónica Forqué y Rosa María Sardá. Sobre el papel, comedia disparatada, pero hay algo que no funciona, por lo que te has podido escuchar y leer ya, Alberto, hay algo que no funciona en esta peli para que no haya cuajado, ¿no?
Bueno, es que es disparatada en todos los sentidos. Vamos a ver, yo es una película que la vi para que nos ubiquemos, la vi en otoño del año pasado.
Madre mía, que fue cuando fue el estreno antes de la pandemia, claro.
Yo la vi, claro, evidentemente ha habido por en medio un estado de alarma y todo lo que quieras que ha retrasado las cosas, pero la película se podía haber estrenado mucho antes.
Sí.
A mí lo que más pena me da es que esto sea el testamento de Rosa María Sardá, que bueno, la recordaremos por otras películas y no por esta. Uh-huh. Porque aquí lo que han hecho es una amalgama de las películas de bodas, de ese subgénero que tanto suele funcionar en la comedia romántica, tipo cuatro bodas y un funeral o tres bodas de más, y mostrar una historia de amor crepuscular entre Rosa María Sardá y Verónica Forqué, y se supone que lo divertido es el contraste, que los nietos son unos retrógrados, que los escoceses no aceptan esta relación lésbica, hay un cura muy progre, todos son muchos estereotipos. Se supone que todo debería ser muy gracioso, pero no funciona ni en conjunto ni por separado. Y bueno, a mí lo más gracioso que me parece de la película es el título, que además lo explica en un momento Rosa María Sardá cuando dice que ella sale del ropero porque lo del armario le parece muy gay.
O sea, que nos ha hecho spoiler el mejor chiste de la peli, seguro, ¿no?
Sí, bueno, está en el tráiler, ¿eh? Tampoco es un spoiler. Pero pues, ya digo, una pena, los actores, cada uno va un poco a su aire y son buenos, pero no hay amalgama, no hay conjunto.
Claro, pues mira, te voy a sorprender yo con la peli con la que me quedo, ya que hablamos del último legado de Rosa María Sardá. A mí la peli que realmente me enamoró de ella, y es una peli del cine español que para mí está en el top de las que más me ha gustado siempre, y te va a extrañar porque no es una de las películas más conocidas, Actrices de Ventura Pons. Ahí me enamoró Rosa María Sardá.
Actrices de Ventura Pons es una gran película. De hecho, es de lo mejorcito que hizo Ventura Pons. Es una película que está muy bien, con un punto nostálgico y un poquito de cinema verité casi.
Exactamente. Pero me parece a mí que si tuviese que calificar actrices y salir del ropero, me parece a mí que va a haber bastante desigualdad, ¿no?
Pues hombre, le daría, yo creo que a Actrices le daría 3 estrellas y media más que a Salir del Ropero.
O sea, que Salir del Ropero se queda con una bolita negra, de esas que te gustan a ti.
Salir del Ropero es una bolita negra.
Además, me gusta porque Alberto Lucchini no dice bolita negra como yo, dice bolo negro, que aquí en Toledo eso de bolo también tiene mucho tirón, Alberto, ¿eh?
Sí, bueno, de hecho en Toledo sois bolos.
Exactamente, por eso digo, bolo negro para Salir del Ropero, un 0/10 o un 0/5 estrellas. O sea, que empezamos regular nada más. Mejor le van las cosas a otra comedia que también tiene su puntito disparatado en el argumento, que es el regreso de Achero Mañas. Recordarán ustedes que es el director que en los 90 sorprendió con El Bola, luego hizo Noviembre, Todo lo que tú quieras en 2010, y vuelve tras la cámara y nos presenta a Ernesto Alterio. Imagínense ustedes que su madre, ya con una edad, pues les dice, hijo, si alguna vez me muero, prométeme que tiras mi cadáver, no mis cenizas, mi cadáver al mar, al océano. Bueno, pues es el punto de partida de Un mundo normal y el que tiene esa tesitura es Ernesto Alterio.
Ernesto, si a mí me ocurriese algo...
Ay, mamá, otra vez, de verdad, no hace falta que me lo repitas más veces.
Prométeme que me tirarás al mar.
Es que, de verdad, que no quiero hablar de esto.
Lo harás. Yo quiero que mi cuerpo descanse en el mar.
¿Qué vamos a hacer con sus cosas?
Ahora no me preocupa eso. Lo que me preocupa es qué vamos a hacer con ella.
Estás completamente loco.
¿Cuándo mamá ha seguido las normas?
Pero que no se puede tirar un clave al mar. Que está prohibido, Ernesto.
Bueno, pues un puntito excéntrico también el del argumento. En eso sí se parece a Salir del Ropero, pero aquí le sale una cosita más amable, una road movie diferente, pero más amable a Achero Mañas, ¿verdad?
Sí, es una. Yo creo que probablemente sea, de hecho, la película más amable de toda la filmografía de Achero Mañas. Que lo primero que quiero decir es que me alegra muchísimo que 10 años después vuelva a la dirección, porque me parece un director que con sus aciertos y sus errores tiene un discurso propio y más que interesante. Luego, esta película la podríamos definir casi como un viejo chiste, que es aquel que de un señor que conduce por la carretera de La Coruña y oye por la radio, hay un conductor kamikaze en la carretera de La Coruña, mira a su alrededor y dice, uno no, miles. Porque es exactamente eso, el personaje de Ernesto Alterio va en dirección contraria respecto al resto del mundo. Y entonces, digamos que la película se divide en dos partes. Por un lado, la primera, en la que se nos presenta el personaje de la madre, que es una parte muy de comedia, que por cierto está maravillosa, Magui Mira, uh-huh. y es una parte divertidísima. Y luego es la road movie, en la que Ernesto Alterio y su hija, que por cierto es la hija en la vida real del propio Achero Mañas.
Anda, qué bueno.
La actriz, hacen ese viaje para llevar el cadáver al mar, en el cual la hija empieza pensando que su padre es un completo chalao y al final se da cuenta de que, bueno, pues igual la individualidad no es tan mala. Aquí ya el tono de comedia deja cierto paso también a un puntito melodramático y familiar que yo hubiera preferido que no lo hubieran incluido, pero bueno, es una película que funciona. Ernesto Alterio hace uno de esos personajes estrafalarios en los que se ha especializado en los últimos tiempos, y la hija de Achero Mañas, pues es todo un descubrimiento. O sea que, bueno, una película que está bien.
Un mundo normal. Apunten este título, que además, sobre 5 estrellas, ¿qué puntuación le pone Alberto Lucchini?
2.5.
2.5 para Un mundo normal, por lo tanto se convierte en la comedia que no es tan comedia de la semana en la cartelera que tenemos actualizada ya. Y otra película que se tenía que haber estrenado casi coincidiendo con la salida del confinamiento, incluso si me apuran, en pleno confinamiento, es una peli de Reino Unido, de la directora Jessica Swale, se llama Summerland, y viene a ser un poquito, bebe un poquito también de ese amor lésbico que nos traía a Salir del ropero, pero claro, se ambienta en la Segunda Guerra Mundial y el toque es mucho más romántico y bucólico.
Señorita Lam.
La esperábamos hace una hora.
¿Perdone?
Fran, esta es la señorita Lam, tu nueva tutora.
No lo quiero.
Todos debemos colaborar.
Tengo que ir al colegio.
Pues ve.
¿Dónde está?
Este es Frank, es un evacuado de Londres. Señorita Lam, sé que está ocupada escribiendo sus relatos.
Tesis doctoral.
No parecen muy interesantes.
Los escribí yo.
Pues una tutora muy especial que tiene un secreto amoroso que es el que le desvela a ese niño protagonista de En busca de Summerland. Una película muy esperada porque es una directora muy prometedora, una directora que da mucho que hablar, que con ese toque de cine diferente. Muy esperada y no sé qué tal el resultado después de tantos meses de posponerla, Alberto.
Bueno, pues el resultado es, digamos, muy british. Es una película impecable pero fría. La directora, que es además es ópera prima, viene del mundo del teatro y eso se le nota mucho en la dirección de actores. Uh-huh. Pero hay un, para mí la película tiene un problema, es decir, lo que cuenta la película, ambientado en tres épocas distintas, porque mucho se cuenta en flashbacks y mucho se cuenta en flash forward casi, uh-huh. Es una historia de amor lésbico interracial en la Inglaterra de los años 30 y 40. Hombre, teniendo en cuenta, como sabemos, que en aquella época en Inglaterra la homosexualidad estaba incluso penada con cárcel, pues la película no profundiza y no ahonda en las posibles consecuencias, sino que se limita a ser un relato absolutamente romántico y melodramático del amor y del desamor que acaba generándose, sin, ya digo, aprovechar las posibilidades de denuncia y de análisis que ofrecía el tema. Sin embargo, bueno, la película es muy correcta, con una fotografía muy tristona, que para que dé un tono muy muy nostálgico y muy melancólico, y se ve sin aspavientos, pero ya digo, me parece que es una oportunidad un poquito perdida.
Pues mira, estoy abriendo ahora mismo metropoli.com y estoy viendo el título de la crítica En busca de Summerland, melodrama sentimental sin aristas, es decir, oportunidad perdida también. Y titula aquí un tal Alberto Luquini, aparte de ese título, le pone 2.5 estrellas. Comparte su criterio, ¿no?
Es clavado.
Y el que lo quiera leer con puntos, comas, si bien explicadito por Alberto Luquini, pues en metropoli.com van a ver la crítica desarrollada, que también es muy bonito leer crítica aparte de escucharla. Y hablábamos, Alberto, de la valentía que está teniendo el cine español para, en medio de este panorama de tantas dudas, de tantas restricciones, de decir, oye, que estamos aquí, que vamos a seguir hacia adelante. Y ejemplo de ello es precisamente un paisano que se ha atrevido a hacer cine justo después del estado de alarma. Y con este violín, con esta textura, Alberto, ya te imaginarás que habló de Pedro Almodóvar y de La voz humana, que ha sido un poco la sorpresa de la última muestra de Venecia, que también se ha tenido que reinventar, y una de las sorpresas ha sido que Pedro ha querido mostrar en pantalla grande su último trabajo, que es un corto, su primer corto, 30 minutos, y encima su primera incursión, su primer rodaje en inglés. ¿Qué te ha llegado de La voz humana? De momento es muy bueno que las críticas sean fabulosas de lo que se ha visto allí ya.
Bueno, pues a mí básicamente me han llegado muy buenas referencias, pero lo que yo llevaba era más de 30 años esperando que hiciera La voz humana desde que hizo el arranque de Mujeres al borde de un ataque de nervios. Yo creo que antes o después La voz humana lo tenía que hacer Pedro Almodóvar, y bueno, pues ha tardado, pero por fin ha llegado, ¿no?
Exactamente, es el texto de Jean Cocteau de La voz humana, con ese título original, y hay que recordar a Carmen Maura en Mujeres al borde de un ataque de nervios, que precisamente pierde los nervios y se le pela el cable porque su amante, Fernando Guillén, la ha abandonado. Es el punto de partida de este cortometraje en el que cambiamos a Carmen Maura por Tilda Swinton, un toque internacional, una imagen muy sofisticada. Vemos el primer tráiler que parece casi cine mudo, y nadie mejor para hablarnos de este producto del deseo que el productor y amigo de esta casa. Además, casi nos retrotraemos hace 5 años cuando empezábamos la aventura de Estamos de Cine, también en este mes de septiembre, Agustín Almodóvar. Agustín, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, lo primero, enhorabuena. Ya has escuchado a Alberto Lucchini, sí, a nuestro crítico, que la corriente de críticas ha sido muy positiva en torno a La Voz,
sí,
Humana.
Sí. La verdad que nos ha sorprendido la importancia, en el mejor sentido, que se le ha dado, porque es una película corta, pero la prensa internacional le ha dedicado en extensión como si fuera una película larga, ¿no? Lo cual también pues nos llena de satisfacción, ¿no? Que aparte de la calidad también que le hayan dado, porque al final yo creo que es una película de 30 minutos, para Pedro se lo ha tomado igual de en serio que si fuera un largometraje, ¿no?
Eso te iba a preguntar, Agustín, porque sí, al verla, la gente que se pueda asomar, ahora te preguntaré cómo se va a poder ver y qué, sí, planes tenéis para La Voz Humana.
Sí.
Pero asomarse a este cortometraje de 30 minutos da la sensación de ver una peli de Almodóvar, pero en formato cortito, o un cortometraje de Almodóvar que ha querido estirar casi a película. ¿Qué sensación deja?
Pues mira, lo hemos valorado mucho. Lo que sí os quiero contar que ha sido es un acto absoluto de libertad creativa, ¿no? Es una película que hemos costeado nosotros, que la hemos hecho sin ningún tipo de compromiso de exhibición ni de distribución, un poco como hacíamos Pedro y yo en nuestra juventud en los 70, que Pedro reunía a los amigos y los fines de semana rodábamos en Super 8, pues todo lo que se le ocurría, ¿no? Por el gusto de hacerlo. Yo creo que este corto tiene exactamente ese mismo espíritu, ¿no? El del placer por el cine. Únicamente, claro, que no podemos sustraernos a que llevamos 40 años haciendo películas, ¿no? Entonces, pues bueno, hemos rodado con unos estándares, pues muy buenos, con técnicos como José Luis Alcaín, el operador, ¿no? Que es una escuela en sí mismo de cine. Y bueno, pues yo creo que es una de las grandes virtudes de la película. Y por otro lado, como muy bien ha visitado la influencia en Mujeres al borde de ataque nervios, yo creo que Pedro le debía a Cocteau una adaptación, ¿no? Yo creo que La Voz Humana ha sido muy influyente y ha influido mucho en Pedro, incluso también en La Ley del Deseo también, uh-huh, se cita, y Carmen Maura, ella misma hace una pequeña adaptación muy libre en mitad del metraje de la película, y yo creo que Pedro está saldando esa deuda a un artista que admira muchísimo y que le ha influido mucho como Jean Cocteau.
Sí, además hemos leído que está rodada justo después del confinamiento, después de una etapa muy difícil para el cine, para el sector, sí, que Pedro tenía ganas de rodar, que se ha quitado esa espinita. Lo único, Agustín, ahora, con el formato que vemos de 30 minutos, sí, ¿qué planes tenéis para el cortometraje? ¿Esto cómo se va a poder exhibir? Porque además hemos escuchado a Pedro en Venecia,
sí,
hacer de nuevo un alegato en favor de ver el cine en pantalla grande. Con lo cual, sí, intuimos que esto no va a plataformas directamente.
No. De hecho, como te he dicho hace un momentito, nosotros abordamos el rodaje sin ningún tipo de compromiso de, uh-huh, con nadie, ni con plataformas, ni distribuidores. Entonces, nuestra idea, sobre todo, es que se vea en pantalla grande, porque además así la hemos rodado, ¿no? La hemos rodado pues en 6K, que es la última tecnología en cámaras digitales, con un operador de cine como Alcaine, que admiramos muchísimo. Mm. Entonces ya tenemos distribuidor. La próxima semana tenemos la reunión para organizar cómo se va a exhibir, y nuestra idea es que pues en un mes, yo creo que a mediados del mes de octubre que viene, poder llevar La Voz Humana, que hay que decir que se va a ver con subtítulos, no la vamos a doblar, ¿no? Porque nos parecería que sería un atentado al trabajo de Tilda Swinton. Y en un mes nos gustaría poder encontrar salas en el mayor número posible de ciudades y de pueblos, si fuera posible, para que el espectador pudiera acercarse a ver La Voz Humana en pantalla grande, que es como la hemos concebido y para lo que lo hemos hecho, ¿no? Te quiero contar que nos cogió, tuvimos que dejar el plató construido durante toda la pandemia.
Vaya.
Casi no hubo un momento en que teníamos dudas de qué hacíamos, ¿no? Porque teníamos que seguir pagando el alquiler del estudio, teníamos todo construido ahí y bueno, y por suerte pudimos aguantar hasta julio, que ya pudo viajar Tilda, porque el rodaje estaba previsto para abril.
Uh-huh.
Y la verdad que es un producto generado en la pandemia. Creo que toda la vida nos acordaremos de esta época, ¿no?
Sí, que empezó el proyecto mucho antes y hubo que reciclarse un poco también por el parón. Alberto, sí, que aprovecha que tenemos a Agustín, ¿qué le quieres preguntar tanto de esta película o de lo que tengan entre manos para el futuro?
Pues no, yo desde luego le quiero hacer una pregunta sobre la película.
Sí.
que es Tilda Swinton tiene fama de ser más rara que un perro verde. ¿Lo es?
Para nada. Curiosamente, ella tiene una imagen muy muy singular, ¿no? Yo creo que quizá el tópico que ella proyecta no tiene nada que ver con su cualidad como persona, ¿no? Yo creo que una de las grandes virtudes de este rodaje ha sido ella misma, cómo se ha adaptado a nosotros, ¿no? Porque es una señora que vive pues en una especie de castillo en Escocia. Y desde el primer momento ha demostrado una generosidad y también un amor al trabajo que ha sintonizado de inmediato con Pedro, ¿no? Yo creo que ya es una chica Almodóvar en el mejor sentido, ¿no? Una persona que se entiende de maravilla con Pedro y se lo ha puesto también muy fácil a Pedro, ¿no? Porque Pedro tenía muchísimo miedo al trabajar en una lengua que no es la que él domina, desde luego, que es el español, porque Pedro además es muy, como podéis imaginar, muy exhaustivo en la dirección, pero controla los tonos de los actores, pues como un director de orquesta, ¿no? Y Tilda se lo ha puesto tan fácil con el inglés porque es una persona adorable, una persona sencillísima y también una cinéfila y una amante del cine, ¿no? Yo creo que ha sido, yo creo que contradice un poco la imagen que ella da un poco como de marciana, ¿no? Que perfecta para papeles con Jim Jarmusch o con Derek Jarman en los comienzos de su carrera, pero no adorable, realmente una persona adorable.
Hace un año, Agustín, nos adelantabas, estabais recién llegados, recuerdo, de Los Ángeles, de los preparativos de Dolor y Gloria, de su estreno en Nueva York y también preparando un poco los Oscars, nos adelantabas que Dolor y Gloria había sido un poco un revulsivo creativo para Pedro y que de hecho ya tenía proyecto entre manos. Entiendo que no te referías ni tú ni él en los Goya, cuando también le preguntamos a este proyecto, sino que hay largometraje también en ciernes.
Sí, de hecho, el próximo mes, la verdad que Pedro está, yo creo que le ha dado una energía al confinamiento increíble, y el próximo mes pensamos iniciar ya la preproducción. Te puedes imaginar, con todos los miedos del mundo, ¿no?, sin saber qué va a pasar con la pandemia, de lo que va a ser la próxima película en español, que será Madres Paralelas. A la que se refería en la época, hace un año, era otro proyecto que tenemos en cartera, que es la adaptación de una novela de Lucía Berlín, que es el manual para señoras de la limpieza, que esa sí sería en inglés, y yo creo que este corto también ha sido un poco la prueba de fuego para Pedro, de ver si él puede afrontar un rodaje en esa lengua, ¿no?
Oye, pues nos encanta escuchar que ha sido un revulsivo todo lo que ha pasado. El confinamiento es verdad que ha despertado a la musa de mucha gente que se ha visto ante cuatro paredes y ha habido que exprimir un poquito el coco, los ánimos y el cerebro. Y nos encanta que estéis tan activos. Y nos apuntamos esa fecha, el titular que nos has dejado, que en un mes vais a intentar que La Voz Humana se pueda ver en cines, en pantalla grande, con subtítulos, pero en su versión original.
En su versión original, sí.
Y te advierto, Alberto, muchas veces hablamos de la duración de las películas, te advierto que con la publicidad que se pone últimamente en los cines, entre que llegas tal, igual se te pasa una horita y no está mal estar una horita en el cine, no se va a quedar la sensación de decir, hemos estado aquí solo 10 minutos viendo cine, sino que puedes salir con el estómago bien bien calmado, ¿no?
Bueno, es que yo creo que, a ver, para ver el arte no hace falta ni que dure mucho ni que dure muy poco, tiene que durar exactamente lo justo y lo adecuado, y si son 30 minutos, pues son 30 minutos, y ojalá hubiera cultura en España de ir a ver a las pantallas grandes cortometrajes, porque se hacen muchos y muy buenos que nunca llegan a estrenarse. O sea, afortunadamente en este caso, siendo Pedro Almodóvar, se va a estrenar, pero hay muchísimos que no se estrenan y que valdrían. Yo de hecho, me encantaría que, aprovechando el tirón de Almodóvar, se hiciera una sesión en la que se pudiera ver el cortometraje de Almodóvar y a lo mejor una selección de tres cortometrajes más, y por el mismo precio, aunque la gente lo pudiera ver. Ahí se lo dejo a Agustín.
Pues estoy absolutamente de acuerdo contigo. Yo creo que se hacen muchísimos todos los años. Yo, por suerte, a veces tengo que participar en jurados de selección, y la verdad que el nivel, porque hay una cosa importantísima en los cortometrajes, que es lo que he dicho antes con Pedro, la libertad. O sea, que cuando la gente puede trabajar sin el corsé de duraciones, sin el corsé de las condiciones de exhibición, yo creo que aflora lo mejor de la creatividad, ¿no? Entonces yo creo que nos estamos perdiendo esa oportunidad de ver los cortos en pantalla grande. Yo, que tengo ya una edad, en los 80 era muy típico. De hecho, cuando dejó de emitirse El Nodo en los años 70, en los cines empezaron a emitir cortometrajes, ¿no? Y era una maravilla, porque muchas personas que luego desarrollaron su carrera en los largometrajes los pudimos ver en las salas, ¿no? Entonces, me parece muy bien lo que dices, ¿no? Que se pueda, que pongamos un pequeño granito de arena, en el sentido de que se programen cortos en las salas, ¿no?
Agustín Almodóvar, pues ojalá lo veamos. Es una buena fórmula, por supuesto, y si tiene que ser la voz humana en solitario, pues también va a ser un placer. Enhorabuena por el nuevo éxito, enhorabuena por este regreso del confinamiento tan creativo. Y lo que tú decías, que ojalá la pandemia nos deje rodar, aunque sea con las medidas tan exigentes que exigen los protocolos, pero que esto pueda seguir adelante,
sí,
y que
importante.
Los planes se mantengan.
Sí, sí, es importantísimo. Yo desde aquí animo a todo el mundo que esté con miedo a iniciar su proyecto, que se lance. Tenemos que demostrar que estamos vivos y que queremos seguir trabajando. No, creo que quedarse en casa sería una cobardía, ¿no? Creo que hay que tener ahora más ímpetu que nunca en lanzarnos a las ideas que tengamos, vamos, en el ámbito que sea, ¿no?
Agustín Almodóvar, que lo dicho, como fuiste nuestra primera entrevista en el inicio de esta andadura, te seguimos considerando casi nuestro padrino.
Contar conmigo para todo, que es un placer siempre hablar con vosotros.
Hasta la próxima.
Un abrazo.
Un abrazo.
Un abrazo. Adiós, adiós.
Y hay un festival aquí en Castilla-La Mancha que le tenemos también mucho cariño, el Festival de Cine Social de Guadalajara, el Festigu, que yo creo que estarían muy gustosos en poder proyectar La Voz Humana en pantalla grande y además en el modelo que lo están haciendo en esta nueva edición que ha tenido que adaptarse a esta nueva realidad, que es en autocine. Nos espera su director, Luis Moreno, al que podemos saludar en directo hasta ahora. Luis, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Me lo compras, ¿no? Pondríais La Voz Humana sin problemas en el autocine de Festigu.
Sí, nosotros no podemos estrenar como autocine, pero, hombre, desde luego sería una maravilla poderlo tener aquí.
Pues mira, por fechas, porque nos estaba contando Agustín que tuvieron que suspender un poco el rodaje porque pilló justo la pandemia, que justo al salir de ella fue cuando Pedro ya pudo completar el proyecto, y de hecho nos decía que en un mes más o menos esperan ya que se pueda proyectar en pantalla grande. Así que, por cosita de un mes y algo, ha sido el no poder ver en Festigu La Voz Humana, que hubiese sido una maravilla, pero bueno... Yo te quiero felicitar, Luis, por cómo os habéis reinventado, porque os ha pillado por fechas. A Festigu le ha pillado un momento de brotes, de rebrotes, de medidas otra vez que vuelven un poquito para atrás, que aprietan un poco más. Y sin embargo, en lugar de tirar la toalla, habéis dicho, oye, pues si los autocines reúnen las condiciones para que se pueda ver cines en condiciones de con garantías sanitarias, pues para adelante, ¿no?
Sí, claro, realmente el formato autocine, el cambiar del formato que habíamos tenido durante tantos años, 17 años que llevábamos haciendo el festival en el Auditorio Güero Vallejo, cambiar al formato autocine era por esto. Necesitábamos reunir las condiciones que garantizaran que el festival se podía hacer. Hacerlo en el Güero Vallejo, haberlo intentado hubiera sido una temeridad, porque, bueno, pues lo que está pasando ahora era algo que era bastante previsible.
Claro.
Así que, bueno, pues cada uno dentro de su coche sabe que está a salvo, la gente se va a sentir segura. Nosotros nos vamos a encargar de que no haya ninguna opción para que la gente entre en contacto entre sí y, por lo tanto, pueda haber opciones de contagios. Así que la fórmula es perfecta para esto.
Además, habéis adelantado fechas, lo vais a estirar un poquito más, va a durar más, se va a alargar más en el tiempo. ¿Queréis convertiros un poco, entrar en la agenda de ocio del fin de semana, que es un poco lo más jugoso y lo más atractivo para los aficionados al cine? ¿Estáis apostando solo por cortos que se puedan ver en pantalla grande o estáis adornando un poquito la cartelera, digamos, con estrenos y con largometrajes que puedan gustar a la gente o recuperando largometrajes?
Pues mira, la programación, digamos que en un 70% son cortometrajes que han pasado ya por el Festigu. Estamos haciendo, aprovechando que cumplimos 18 años, nos parecía una buena ocasión para hacer un repaso de lo que hemos proyectado en el festival en los últimos 8 años. Entonces, bueno, lo hemos agrupado por temáticas y estamos haciendo un repaso, eso, de lo mejor del Festigu en estos últimos 8 años. Pero aparte, efectivamente, también tenemos algunos largometrajes que nos ayudan un poquito a reflexionar en la misma línea de la programación que ha tenido siempre el Festigu, ¿no? Son quizás el típico largometraje que se puede ver en otros autocines, que suelen ser más comerciales, más de consumo fácil, y estos yo creo que hemos hecho una programación que nos ayuda a reflexionar, que es divertida también, y que también de alguna forma cuando sales del cine sales con las pilas cargadas, porque al final te transmiten un mensaje de ánimo y de venga, hay que salir hacia adelante, pero siempre desde la reflexión, no desde el puro entretenimiento.
De cara a este fin de semana, desde este sábado y al domingo, por ejemplo, ya que estamos en fin de semana, ¿qué nos recomiendas a la gente que pase por Guadalajara o a los propios habitantes de la ciudad? ¿Qué les recomiendas este fin de para Festigu?
Bueno, pues tenemos el sábado tenemos una sesión de largometrajes de ciencia ficción con la película Her, que precisamente yo creo que es una película que nos ayuda mucho a reflexionar hacia dónde va la sociedad, ¿no? Hacia dónde estamos,
muy actual.
El modelo de relaciones que estamos teniendo, sí, muy actual. Es una película del año 2013, pero que cada día que va pasando lo vamos viendo como más actual todavía, ¿no?
Correcto.
Y luego tenemos una sesión de los mejores cortometrajes de sexo, que tocan temáticas sobre sexo. Esto sería a las 11:20 de la noche. pues son los mejores cortometrajes que han pasado por el festival y que se centran de alguna forma en diferentes aspectos de la vida sexual de las personas. Pues el domingo tenemos el cambio de registro, nos vamos a comedia, una comedia de Bélgica, el Nuevo Testamento, que también es una reflexión sobre cómo vivimos la vida, qué precio le damos a nuestra vida. No, muchas veces nos pensamos que vamos a vivir para siempre y esto nos hace reflexionar sobre, bueno, pues sobre que no es así, ¿no? Y que deberíamos aprovechar el día a día. Y la segunda sesión a las 11 y 10 de la noche es una sesión de cortometrajes en blanco y negro. Son tres cortometrajes realmente deliciosos que han pasado por el festival y que no necesitan del color para transmitir toda su fuerza. Son tres cortometrajes realmente, además muy diferentes unos de otros, pero son realmente fantásticos.
Pues desde luego aplaudimos la iniciativa. Luis, sabéis que os tenemos mucho cariño y el que hayáis sido capaces de reinventaros y readaptaros un poco a la situación actual a través del formato autocine. Yo confío, la gente está respondiendo, ¿verdad? La ciudad os tiene ya muy metidos en la agenda.
Sí. La verdad es que todo el mundo que viene aquí sale encantado. Las críticas que recibimos son buenísimas. En redes sociales nos mandan WhatsApp, nos llaman para felicitarnos. No paramos de recibir felicitaciones. O sea que el feedback que estamos recibiendo es muy muy positivo y eso pues también nos pone mucho las pilas, ¿no? Nos ayuda mucho. E intentamos, de todas formas, cada día incluso mejorar todos aquellos aspectos que vemos que son mejorables. Y yo creo que la experiencia final para los espectadores que vienen es muy positiva.
Luis Moreno, director del Festival de Cine de Guadalajara. Ánimo con lo que os queda, que es mucho y bueno todavía, y ya haremos balance. Pero enhorabuena por la iniciativa y por seguir en la brecha.
Pues nada, muchas gracias y aquí estamos para quienes queráis venir.
Alberto, da gusto, ¿verdad?, ver que el cine aguanta, que el cine resiste, que festivales que a lo mejor por fechas estaban abocados a decir, mira, este año no puede ser, como está pasando con tantos eventos y tantas citas culturales, y que sin embargo, que haya fórmulas para decir, vamos a subsistir, o sea, 18 edición, la 18ª edición del festivo, y aguantan con esta fórmula.
No, es fantástico que aguanten de cualquier manera, pero a mí me surge una reflexión que la voy a dejar ahí. Los autocines estuvieron de moda en los años 50 y luego desaparecieron. En los últimos años, en los últimos 5 o 6 años, se habían vuelto a poner de moda y resulta que ahora van a ser una de las soluciones para esta pandemia. A mí se me pone un poco la carne de gallina pensando, ¿por qué volvieron los autocines? Pues a lo mejor volvieron porque iban a ser necesarios, no lo sé. Le estaba dando vueltas en la cabeza y me parece como una cosa un poco de ciencia ficción, ¿no?
Es muy entrópico eso, muy Tenet, ¿eh? Te ha salido muy Tenet.
Muy, muy palindrómico, sí.
Bueno, Alberto, ¿algún título que te anime para el futuro, que tengas ganas de ver si la cosa no se tuerce? ¿Algún título que tengas ahí que digas, pues ojo que queda poquito para este estreno?
Bueno, evidentemente la nueva de James Bond, que va a llegar en otoño.
Ajá.
Y luego se va a estrenar una película que yo creo que va a ser un bombazo de taquilla, otra película española que es Explota, Explota, que es el musical con las canciones de Rafael Acarrá,
bueno.
y que yo creo que va a ser un bombazo en taquilla.
¿Hay fecha confirmada?
No exactamente, sé que será a lo largo de octubre, pero ahora la película se presentaba en San Sebastián.
Ajá, o sea que en octubre ya la tenemos, en un mesecito más o menos.
Sí, y más o menos la de James Bond lo mismo, pero la de Explota, Explota es que va a ser, hombre, no creo que llegue al nivel de Mamma Mía, pero es una película que se ha vendido en medio mundo ya, ¿eh?
Madre mía, pues habrá que esperarlo, desde luego da gusto mirar al futuro y ver que hay vida después de la pandemia y que podemos seguir superando todo esto. Alberto, que me encanta, ya lo sabes, hablar de cine contigo.
Pues hablar de cine creo que es una de las cosas más bonitas que existen.
Eso es, y el que te quiera leer, que también no das puntadas sin hilo, en metrópoli.com. Enhorabuena por el regreso y hasta la semana que viene, compañero.
Hasta la semana que viene.
¿Llevas mucho sin ir al cine? ¿Ni recuerdas tu última película? No te subestimes. En CMM Radio te hacemos recordar cuánto te gustaba estar de cine. Estamos de radio. Estamos de cine. Estamos de cine con Roberto Lancha. Yeah,
La voz limpia, brillante, reconocible de Beyoncé. El último hit para Disney del Rey León del año 2019. No recuerdo yo si a nuestro experto en música de cine este tema en concreto le había convencido como hit o no. Ángel Luque, muy buenas.
Muy buenas, Roberto. Pues te lo refresco. Dijimos que sobraban. Es decir, que es bien, pero que era un poquito forzado, que, sí. era un poquito excesivo, que se veía demasiado gorgorito ahí para adornar.
Yo recuerdo, en las versiones conocidas este tema fue nuevo para el
era
León,
nuevo, sí.
Pero en las reconocibles sí es verdad que se adornaba demasiado Beyoncé, eso sí me acuerdo que lo
Me hizo. Parece que este pecado es el mismo del que vamos a hablar, de aquí a un ratito. Es el mismo, o sea, bueno, no voy a adelantar, pero para mí es el mismo pecado.
Bueno, diferencias notables, que el Rey León pudimos pulsar la calidad de la imagen y de la banda sonora en pantalla grande,
sí.
Y que con Mulan tenemos todavía efervescente la polémica de que solo se ha podido ver por streaming y que nos privan de ella en pantalla grande, lo que yo creo que para ponderar un poco y calibrar lo bien que ensambla una banda sonora con la película en pantalla grande, como se tiene que escuchar, con su sonido Dolby, etcétera, etcétera, nos han privado de eso, Ángel. Eso no lo vamos a poder calibrar igual.
Nos han privado de eso, yo entiendo, como un derecho, es decir, bueno, pues ellos eligen cómo la quieren exhibir la película, también el espectador elige si quiere pagar eso o no quiere pagarlo, o sea, hasta ahí yo creo que todo correcto. Otra cosa es que con eso se esté ya fomentando una desaparición de la pantalla grande y la aparición de esta forma de llevar al espectador al cine, bueno, ya no podemos decir al cine, a ver una película. Entonces, bueno, al margen de todas esas polémicas, evidentemente es una pérdida para lo que es la calidad del disfrute, la forma de disfrutar de un espectáculo concreto. Yo, por mucho que me ponga la reproducción de Las Meninas en mi casa, no, jamás va a ser como ir al Museo del Prado. Entonces, bueno, en eso estamos. De todas formas, una vez vistas las críticas, yo no he podido ver la película, pero una vez vistas las críticas y me fío de quien la ha visto, me da la sensación de que tampoco es solo una estrategia comercial lo que se ha hecho, sino también yo creo que era una forma de meter una película que ya no sabían.
Que se han tapado un poquito.
Sí. O sea, esto que cuando nuestro querido amigo Alberto Lucchini dice no ha habido pase para la prensa, mala claro. señal. Pues a mí me huele un poco a que el pase para la prensa se lo han saltado directamente vía streaming, ¿no?
Yo que sí que la he visto, como he comentado con Lucchini, reconozco que me ha dado que pensar que igual la calidad no es la que esperaban y que se han querido quitar de un revolcón de la crítica y de un boca a oído poco favorable, que hubiese claro. hecho mucho daño, y más cuando tienes encima el tema de las medidas en las salas, claro. de un aforo mucho claro. más limitado, y que es decir, la caja que tú tenías prevista hacer se resiente de alguna manera, entonces plan B, solo en streaming, me quito un poco de la crítica.
Yo lo que me pregunto con esto es, no sé si piensan que el espectador ha perdido la capacidad de crítica o de gusto por las cosas. O sea, yo creo que llegan a pensar, es decir, si yo doy mucha calidad es suficiente, ya el espectador se va a conformar con cualquier cosa. No, vamos a generar historias nuevas, Exacto. vamos a crear cosas bonitas, vamos a aumentar el nivel de ilusión y la capacidad de asombro del espectador, que eso es la habilidad. ¿Que tiene su riesgo volver a reescribir o volver a poner en pantalla Mulan con este formato que están haciendo ahora de llevar a imagen real todas las películas de dibujos animados? Yo es que no sé si no se están dando cuenta o no se van a dar cuenta que eso se va a agotar ya, si es que no se ha agotado.
De momento en el cómputo, si hacemos balance rápido, yo me quedo con Dumbo, porque tuvo más el sello de Tim Burton que
claro,
el sello Disney,
es que es otra cosa.
Con lo cual se salva,
claro.
y salvo Aladdin
sí.
que se convirtió contra todo pronóstico, porque nos parecía que el tráiler, pero qué actores han cogido, qué color sí, más cutre sí, del sí. azul de Will Smith como genio, y sin embargo la que parecía la película más flojita en cuanto a adaptaciones y acción real, resulta que Aladdin se ha convertido en el gran fenómeno comercial y divertido.
Es que
de
Aladdin es una historia mucho más amable, mucho más ligera, mucho más fresquita.
Y da mucho más juego.
Claro, si la haces bien, ese Will Smith te funciona como genio, que ha funcionado muy bien, la película va sola, o sea, tira sola. Yo creo que la historia de Mulan, que es una cosa mucho más épica, donde no aparece ese humor. O te vas otra vez a querer hacer la película de dibujos animados, con lo cual la infantilizas, entonces ¿para qué la quieres en imagen real? O te atreves con algo mucho más potente, mucho más novedoso, mucho más innovador, más guerrero si quieres, más épico, y parece que por ahí no termina.
Oportunidad bien. Perdida, otra más, oportunidad perdida en ese ámbito, pero también es cierto que teníamos la duda, ya que no sentó tan mal esa estrategia de Disney, es decir, no la ofrecemos en pantalla grande, en un programa como este nos ha dolido mucho, y tuvimos la duda, es decir, ¿qué hacemos? ¿Sacrificamos el análisis de la banda sonora de Mulan contrastándola con la del 98 de dibujos animados? Pero es cierto que lo teníamos programado, Ángel, y al final yo creo que el producto musical que acompaña a cada película sí es ponderable, primero porque la banda sonora es mucho más asequible, no hay que dejarse los 21 euros de la plataforma de Disney más pagar la película, es más asequible para todo el mundo, la tenemos ahí para escucharla, para evaluarla. Y es cierto que a mí tanto el Mulan del 98 como este nuevo Mulan, escuchadas las bandas sonoras y tramos y canciones por separado, me parece que tiene una calidad digna de ser disfrutada.
Las dos.
Las dos.
Sí, las dos. Además, muy bonito el poder contrastarlas porque yo no sé si Harry Gregson Williams, que es el compositor de la de ahora, evidentemente ha tenido como referencia a Jerry Goldsmith, pero sí que te das cuenta que se intenta hacer un hilo conductor a pesar de ser dos compositores muy 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 diferentes, y lo sorprendente de tener a Goldsmith es esa época, vamos, ya lo había hecho antes Disney, ¿no? Pero realmente Disney en los años 70 acude a muy diversos compositores, desaparece la idea del compositor de productor, es decir, sus compositores desaparecen, entonces van contratando. Tenemos a un Henry Mancini haciendo la banda sonora de Basil Ratón Superdetective, por ejemplo, o sea, cosas así muy, muy particulares. Volvieron un poco a eso con Alan Menken, volvieron a tener un compositor suyo, propio de productora. Después Alan Menken ya desaparece su relación con Disney y vuelven otra vez al formato de compositores diversos. Y me llama mucho la atención que Jerry Goldsmith fuera un compositor para Disney y para esta película. También habla de los últimos años de Goldsmith como compositor, pero bueno, es como si a nuestro querido John Williams lo hubieran contratado para hacer una película Disney, que la verdad es que me voy a quedar con las ganas de ver qué resultado hubiera dado eso, porque hubiera sido bastante bastante curioso. Entonces, bueno, merece la pena escucharlas.
A mí, desde luego, es una de las preguntas que te quería hacer, que contrasta y me llama la atención que en el 98 Mulan, que yo creo que todos la tenemos como una película un poquito menor dentro del supercine de dibujos, comparada con un Rey León, con un Aladín, con La Bella y la Bestia, se me antoja un poquito menos. Sin embargo, apuestan por un gran compositor. Y en esta, que quiere ser una demostración de músculo, de acción real de Disney, convirtiendo a un producto de dibujos que fue menor en algo espectacular, apuestan por un compositor que a lo mejor no tiene la talla de un Goldsmith así de primera.
Sí,
¿no?
Bueno, o sea, bueno, Gregson Williams ahora está convirtiéndose en un compositor muy de moda, está con mucho tirón, muchos hablan ya que es el gran sucesor de Hans Zimmer, no sé si va a llegar a eso, pero es verdad que quizá el proyecto podía haber pasado directamente a manos de Hans Zimmer, pero como sabemos, Gregson Williams trabaja para su productora, o sea que realmente es como si dijéramos, no contratamos al presidente, contratamos al vicepresidente, pues una cosa así, ¿no? Yo creo que Zimmer, después de haber hecho El Rey León, creo que no va a hacer algo más en esa línea, es
está
decir, meterse
liado, ¿no?,
en dibujos animados. Yo creo que no se va, me equivocaré probablemente, ¿no? Pero creo, no le veo yo metiéndose en dibujos animados, y algo que puede haber sido un proyecto para él, entra en su productora y lo hace Gregson Williams, que yo creo que ha hecho un muy buen trabajo.
Bueno, Ángel, pues vamos a comprobarlo. Vamos con ese contraste. Mulan 1998, Mulan 2020. Empezamos con esta última y con el primer tema elegido, Ancestros.
Lo que ves es lo que oyes. Música para soñar cine con Ángel Luque.
Mucho brillo, mucho colorido, muchos matices, en un tema casi introductorio a la historia de Mulan en acción real, y te comentaba yo que no me parece buen síntoma escuchar la banda sonora nueva para este Mulan de 2020 y sin embargo ver la película y notar que no brilla la música. Es decir, por separado te suena muy bien y dices es una banda sonora de calidad, pero luego ves la película y la música, siendo una película Disney, que sabemos que siempre es una factoría que ha dado una importancia clave y vital a la música en sus películas.
Bueno, yo creo que eso pertenece también un poco a la corriente que estamos viendo ahora en la música de cine, donde bueno, pues la música se sumerge demasiado en el ambiente de la película y quizá desaparece un poquito. Yo entiendo a los que de alguna manera critican el hecho de que haya películas en los años 80, los años 90, donde la música quizás es excesivamente protagonista. Bueno, para mí también es una de las claves del éxito de algunas películas. Yo no voy a dejar de defender eso. Nunca, y cualquiera que me lleve escuchando mucho tiempo sabe que yo defiendo eso, porque me parece que es un elemento clave, ¿no? Es verdad que hay otra corriente dentro de la música de cine que habla de que la música debe incorporarse de una manera mucho más discreta en las películas. Y eso hace que bandas sonoras, por ejemplo, como esta, que tiene una serie de matices muy bonitos... Hombre, una de las cosas que se le puede criticar con respecto a la de Jerry Goldsmith es que esta tira mucho de lo que ahora cada vez se hace más, que es el MIDI, que es ese sonido más procesado, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero yo creo que eso es producto del tiempo en el que vivimos. Eso yo no sé si del todo es criticable, ¿no?
Pero te da la sensación de videoclip.
Claro, sí.
Videoclip, no te parece estar escuchando una banda sonora limpia, bueno,
y
pura.
Y de hecho, si te das cuenta, si uno de los grandes sellos de las películas de Disney son las canciones, más que las partes instrumentales, pues bueno, porque me voy a decir, hombre, es una película de Disney, tampoco lo instrumental brilla mucho en las películas de Disney. Es verdad, lo instrumental nunca ha sido tan protagonista en estas películas como las canciones, pero es que ni siquiera las canciones llegan a cobrar el protagonismo que tienen. Y que siempre han tenido en la historia de Disney en todas sus películas, ¿no?
Flota este toque exótico del tema de los antepasados.
Inevitable.
Inevitable, por supuesto. Vamos a contrastar, vamos a jugar al contraste y ya irrumpe el tal Jerry Goldsmith, que, claro, estamos hablando del compositor de Patton, de Chinatown, de Poltergeist, de Desafío Total, de Papillón, de Alien, de La Momia, de Rambo, de Star Trek. Es decir, para que la gente recuerde, aunque le hemos tocado...
Qué gran banda sonora la de Rambo.
La de Rambo también, ¿eh?
Qué gran banda sonora
y
la de
que
Rambo.
Y qué poca gente repararán que tiene una buena banda sonora.
Es magnífica.
Acorralado. Y uno de los protegidos de Carlos Pumares, también hay que decirlo. Sí, Jerry Goldsmith por encima de Williams.
Por encima de Williams, sí.
Estamos hablando de palabras mayores. Vamos a recordar la suite que compuso Goldsmith para el Mulan de 98. Pues exhibición de orquestación, que es lo que echas en falta en el cine actual, los punch de viento también que tanto nos gustan.
Maravilloso.
Un tono épico maravilloso. Yo, fíjate, escuchando este tema, esta suite de Jerry Goldsmith para Mulan, el del 98, estaba pensando, digo, ¿esto lo aplicas a algunas escenas de grandes paisajes y de aventura del nuevo Mulan en acción real?
Claro.
Y le iría como anillo al dedo, ¿eh? Uh-huh. Lo de Goldsmith del 98.
Claro. Aquí yo no entiendo por qué no sea... Vamos a ver, no es que haya que poner la misma banda sonora, pero realmente se supone, como pasa con Aladino, como pasa con El Rey León, que es la misma película. Con lo cual no entiendo por qué no se ha respetado en cierta medida la banda sonora. Es decir, que para El Rey León o para Aladino se compusieron cosas nuevas que se añaden, pero no se quita lo que había. Aquí no se ha hecho exactamente así.
Ha sido una por otra.
Sí, exactamente. O sea, casi como que fuera una continuación o casi como que fuera una nueva película, ¿no? Volvemos a lo de la estrategia comercial de antes. Quizás se ha querido vender como algo totalmente novedoso y nuevo, y eso también a lo mejor es lo que ha provocado también el fallo, ¿no? Porque aunque la de dibujos animados sea flojita, no deja de tener el sello de las películas de los años 90 de Disney, que eran todas como muy, muy en la línea de lo que luego yo creo que iba a hacer que creciera o naciera una Pixar realmente, ¿no? O sea, iban buscando una renovación que no terminaban de encontrar cómo, con personajes yo creo que muy entretenidos, iban recorriendo diferentes lugares, tenemos una Pocahontas y tenemos una Mulan, es decir, vamos recorriendo el mundo con esos personajes en cierta medida, y entonces eso da pie a unas bandas sonoras, pues esto que está sonando ahora mismo es una auténtica maravilla. O sea, realmente tú pide más esto para una película de imagen real que para dibujos animados.
Eso es.
Y esto demuestra que en estos años los largometrajes de animación se cuidaban tanto o más que una película que fuera de imagen real, si no, esta banda sonora lo demuestra, ¿no?
Una peli de Premier League de la época, del año 98, claro, de dibujos animados, sabiendo Disney que era una película de Premier y no de Champions, pero sin embargo apuestas por un compositor Champions.
Claro.
Que es la importancia, refleja la importancia que daba Disney a las composiciones y a las bandas sonoras, incluso sabiendo que era una peli a lo mejor un escaloncito por debajo de las primeras espadas, ¿no?
Es que realmente, vamos, yo quiero pensar que esto no se ha dejado de cuidar, ¿no? Pero bueno, puede dar esa sensación. Realmente, cuando Disney pensaba una película, la pensaba... La piensa, quiero pensar, digo, que esto sigue siendo así, como un conjunto. Dices, hombre, eso lo harán todos, ¿no? Bueno, no, todos no. Todos no piensan todo tan de manera conjunta. Y una de las claves del éxito de esas películas precisamente era eso, hacerlo de esa manera tan uniforme, creando un estilo, creando un sello muy propio. Bueno, yo no sé hasta qué punto productos como el del Mulan actual genera un sello propio. Puede generarlo por la idea de que, bueno, es una película como muy Disney en cuanto a lo blandengue, en cuanto a tal, pero genera una imagen, un sello en cuanto a la música, en cuanto a las canciones, en cuanto a muy Disney, no sé hasta qué punto.
Bueno, la joven Mulan, ante una amenaza muy potente para su pueblo y para toda China y para el emperador, tiene que huir de casa, hacerse pasar por hombre, por guerrero, consigue huir de casa, llegar a esos preparativos, a esas instrucciones que van a recibir los guerreros para enfrentarse a esa amenaza, y tenemos el tema del entrenamiento de los hombres, en el que vemos unas imágenes espectaculares, entiendo que el Himalaya de fondo. Luego, ¿sabes lo que me pasa, Ángel? Que con esto de la incidencia de la tecnología, yo cuando yo veo una panorámica de estas y veo luego cómo se hizo el croma, que los ves en un estudio y les ponen en el croma verde, luego te pintan el Himalaya como si nada, yo ya me da miedo decir qué buenas localizaciones tiene esta película.
Sí, da miedo. Da
porque
miedo.
Yo ya no sé si realmente han estado en el Himalaya.
Sí, claro. O sea, cuando Mankiewicz hace el Cleopatra, se va a Londres, se va a Roma, donde sea, pero se va a todo sur de Ecuador y monta Egipto allí donde haga falta.
Exacto.
Ahora ya, pues efectivamente, pueden estar detrás metidos en un croma y tú te crees que están allí en ese
escenario. Sin apuras, El Señor de los Anillos, en la que ya la tecnología, el Gollum, estaba todo hecho por ordenador. Sin embargo, tú sabes que muchos paisajes de Nueva Zelanda
están ahí,
se han convertido casi en ruta turística porque fueron escenario natural, real, del Señor de los Anillos. Pero yo ahora ya no pondría la mano en el fuego de que lo que sale en ese entrenamiento de los guerreros con ese fondo maravilloso es el Himalaya, ¿no?
Sí, con el gusto que da. Yo que me he ido a ver los decorados, los escenarios de Verano Azul en Nerja, con el gusto que da ir a los sitios donde se han rodado las películas. Eso es una maravilla, hombre. Nos van a quitar hasta eso, en fin.
Bueno, la nueva Mulan, entrenamiento de los hombres, un tema también con un tono muy épico, actualizando lo que hizo Goldsmith. Tono épico, importancia de la percusión, también de esas notas exóticas orientales que incluye Gregson Williams. Bueno, no hemos repasado el currículum, alguno dirá, bueno, por lo menos decir la lista de algunas peliculitas, es Rec, Las Crónicas de Narnia, sí. El Obedno, La Casa de la Esperanza, una de las más recientes de 2017, Enemigo Público, o The Qualisher. Hombre, hay que reconocer que lo comparas con el currículum de Goldsmith y Gregson Williams sale perdiendo, pero sí es cierto que se nota lo que decías tú, la influencia de Zimmer,
sí,
en esta forma de componer, mezclar lo exótico con el ritmo este de la percusión, del tono épico, entendiéndolo como un poquito contundente.
Sí, ahora estaría fenomenal. Bueno, hay que decir, primero, no confundir con su hermano Rupert Gregson Williams, que es el que ha hecho, por ejemplo, la banda sonora de The Crown. Ahora estaría muy bien que tuviéramos así como de pronto la banda sonora del último samurái de Hans Zimmer. Estaría fenomenal que la tuviéramos ahora. Haríamos un ejercicio didáctico para ver de dónde nace esto. Porque la banda sonora del último samurái es la gran banda sonora oriental de Hans Zimmer. Es una maravilla la banda sonora del último samurái. Una pena. Esa película a mí me da un poco pena porque le sobran minutos por todas partes, pero me parece que tiene momentos muy buenos, muy lúcidos y muy entretenidos. Y la banda sonora es una joyaza, ¿eh? A mí la banda sonora me encanta, la del último samurái de Hans Zimmer. Nace de ahí.
Pasa como con Gladiador y Piratas del Caribe. El origen de este estilo de Mulan nace en el último samurái.
En el último samurái, la banda sonora de Zimmer, de la película de Darth Vader.
Zimmer es tu maestro. Perteneces a la escuela de Zimmer y dices, oye, me toca hacer Mulan, ¿cuál es mi fuente? Oye, ¿cuál has hecho así de tema oriental, exótica? El último samurái.
Entonces, hombre, es un buen momento para que quien no conozca esa banda sonora, pues la escuche, ¿no? Si no, cualquier día aquí la podemos poner. Pasa que es eso, la película El último samurái es una película que cinematográficamente hablando chirría en algunas cosas, pero musicalmente hablando inspira mucho esto, porque claro, Gregson Williams quiere hacer algo como muy legendario, musicalmente hablando, y entonces ahí tienes unas cuantas películas de inspiración que te pueden ayudar. En cuanto le metes este tipo de flauta así china o el violín chino, etcétera, ya te va a sonar como a leyenda. Es un poco lo que se pretende, ese sonido legendario, pero claro, al momento que le metes esa forma de percusión ya le estás dando un ritmo, ya le estás dando una vida. Y Zimmer hace mucho esto en la película Último Samurái, porque claro, siempre están jugando precisamente a ese aprendizaje de la vida del samurái para lo que es un soldado americano, que esa mezcla es la que chirría, pero bueno. Cuando eso lo buscas en la música, queda muy lucido. O sea, es muy bonito meter este estilo. Claro, esto no tiene nada que ver con lo del último emperador de Sakamoto, si nos metemos ya a analizar músicas o bandas sonoras de películas chinas. Ni siquiera si recuerdas que pusimos aquí, en aquel especial que hicimos tan bonito, de grandes bandas sonoras en películas malotas.
Un poco, sí.
Pues pusimos una de Jackie Chan.
Sí.
Que pusimos, maravillosa.
Y era una melodía brutal.
Claro, era una cosa como un híbrido entre el western con la música oriental. Es decir, la música oriental, cuando la metes en el cine, suena fenomenal si la sabes hacer muy bien. Pero detrás de eso es donde hay que ver si esto cumple la funcionalidad de la película y es donde puede cojear.
Es verdad que Gregson Williams, en esto de meter la percusión, se basa también en muchas escenas en las que, por las batallas que hay, salen muchos tambores, que claro, dan un poco la pauta a los guerreros. Es decir, por lo menos ahí, visualmente, tiene justificación. Hemos hablado del entrenamiento de los guerreros, pero entramos ya en batalla. El ataque de la familia Un, a la que pertenece un Mulan, y este es el tema de Goldsmith, que hace para ese ataque, para esa revelación de la fuerza vital que tiene Mulan y lo del pedazo de guerrero que es.
Así es magistral.
Es magistral. Tema. Vamos a abrir los oídos, porque este es el toque Goldsmith para el Mulan, que por lo menos musicalmente nos está convenciendo más. Completísimo, un tema de contrastes en el que aquí, sin apura, se demuestra la madurez de un Goldsmith que estaba en el cenit de su carrera, ya en un momento de madurez absoluta. Y te das cuenta, para mí, realmente el elemento diferenciador, Ángel, es el uso de la orquestación.
Sí, es un juguete musical. Lo que hace es un juguete de sonidos. Es un
tan pronto sube como baja.
Con una variedad de instrumentación, o sea, no se mantiene la melodía estable. Es un juego constante, que es lo que la película en ese momento, en esa escena, está haciendo preparatoria, ¿no? Donde te va desembocando a esto que estamos escuchando ahora. Esta parte en la que ya tenemos casi una gran galopada, pero llevada a China, es decir, donde comienza la música a vibrar, a llevarte, pero después de un momento preparatorio.
Pues razón de más para lo que estábamos diciendo y para lo que sigo pensando. Señores de Disney, no solo porque han estrenado solo en streaming, sino porque han tenido que cargarse esta banda sonora de Goldsmith,
bueno,
claro, y no haberla reutilizado porque hay escenas de batalla que esto hubiese sido perfecto.
Sí, ellos te pueden decir, hombre, es que una banda sonora instrumental, reutilizarla y tal, pertenece a otra película, es cierto, ¿no? Pero bueno, es verdad que si estás contando más o menos la misma historia, igual que tú vuelves a poner el Circle of Life del Rey León y prácticamente copias la escena, aunque la llevas a imagen con animalitos que hablan, pues ¿por qué no reutilizar esto de alguna manera? ¿No lo hace Tarantino con la música de Morricone?
Mucho.
La reutiliza en sus películas. Pues hombre, con mayor razón si es la misma historia, pero bueno, bien, yo entiendo que el valor de Gregson Williams está, ha hecho una banda sonora, yo creo que vamos a ponerla como un 6.5-7, podemos decir, ¿no? Pero es que al lado de esta banda sonora es difícil destacar, ¿eh?
La de Goldsmith, ¿cuánto le ponemos sobre 10?
Hombre, yo creo que está en un 8.5-9.
8.5-9.
Es una gran banda sonora. Es que Goldsmith, me pasa como con otros compositores, es muy difícil poner una mala nota, porque es que es grandísimo Goldsmith.
El titular es que la banda sonora de Jerry Goldsmith para el Mulan del 98 supera al Mulan del 98, a la banda sonora de Mulan 2020 y a la película Mulan 2020, ¿no? El claro vencedor sí, es Jerry Goldsmith.
Sí, o sea, menos mal que hicieron esas películas para que Goldsmith compusiera esto. O sea, realmente, ¿no? Lo demás no importa.
Bueno, y fuera de la banda sonora, y muy propio de Disney, que en eso no ha perdido el toque, es apostar por un hit. Por un hit pop. Sí. Hemos escuchado a Beyoncé para el que hizo para El Rey León. Hubo uno de Cristina Aguilera para el Mulan del 98, Reflection, que vamos a escuchar ahora, y también hay una reedición de Cristina Aguilera, un tema nuevo para el Mulan de
aquí viene
de
el
este
pecado
año.
Que decíamos al principio, yo creo que es el mismo pecado que cometen con El Rey León. Esto no son canciones que formen parte o que estén ensambladas dentro de la historia de la película. O sea, a mí la sección que me da es decir, oye, Beyoncé, que es una cantante famosa con mucho dinero y tal, venga, que nos haga una canción para esto, aunque no tenga nada que ver con la película.
Sí,
aunque
la letra los créditos al final, claro, ni siquiera va ensamblado con la imagen.
Aguilera ya la metieron dentro de la historia, aunque la canción de Aguilera de la 98, que la que vamos a escuchar ahora, bueno, pertenecía a ese gran éxito que siempre incluían en todas. Ahora, sinceramente, me suena a, oye, no es una canción de éxito, venga, para meterlo para que esto tenga un poquito más de tirón. Y a mí me parece que eso al final peca un poquito de descafeinar la idea de las canciones dentro de las películas de Disney, ¿no? Al final es un éxito por un éxito, sin más.
Cristina Aguilera, una pop star americana con ascendencia irlandesa, ecuatoriana creo también, es decir, un batiburrillo interesante que también le gusta mucho eso a Disney.
Una voz magnífica, o sea, eso es indudable.
Una voz increíble, y este fue el Reflection, el tema, el hit para Mulan del año 98. At me, you may think you see who I really am, but you'll never know me. Every day, it's as if I play a part. Now I see if I wear a mask, I can fool the world, but I cannot fool my heart. Justo cuando le iba a preguntar a Ángel Lu que por lo menos mi memoria no funciona lo suficiente como para recordar este tema.
Nada.
Estaba comparando también, por ejemplo, con cualquier hit de El Rey León. Claro, estaba detrás un señor como, bueno, Elton John, claro, que te deja en la memoria auténticos exitazos que encima suenan en la película, no, claro, suenan solo en los créditos.
¿Ves? Si te das cuenta, aquí ya se va buscando más que sea una voz famosa a que la canción tenga bueno, ese ensamblaje con la película. O sea, lo de Elton John para El Rey León es sin duda uno de los mayores aciertos que ha tenido Disney en los últimos años dentro de la música, y no tiene nada que ver el buscar un gran compositor que te genere varias canciones muy buenas al buscar simplemente la voz de una cantante famosa. Es que no tiene nada que ver. ¿Qué ocurre? Pues que yo creo que ya en películas como esta de Mulan gastaron totalmente el bono de la canción bonita al final de la película. Es que lo gastaron completamente. Entonces esta canción no es recordada prácticamente como éxito de las películas de Disney. Yo decía una broma a micrófono cerrado, es que esta no la cantaron ni en Operación Triunfo. O sea, que realmente ahí se perdió completamente.
Cuando es carne de ese tipo de
claro,
concursos.
Y de hecho, para la banda sonora del 2020 han hecho una reversión que queda más bonita, que la han embellecido, la han dejado como más adornadita, más tecnológica, más bonita, muy bien arreglada y tal, y han apostado por un tema nuevo, que ese tema aparece dentro de un álbum de Cristina Aguilera, o sea que realmente ya ni siquiera se reservan ese hecho de la canción por excelencia dentro de la película, de forma única y tal, como han hecho con otras muchas películas, o sea que hasta en eso yo creo que se ha perdido un poco, pero vamos, que nos vamos al Rey León de nuevo. El tema cantado por Beyoncé en el Rey León no es ningún éxito.
Tampoco, efectivamente. De hecho, si tú le preguntas a la gente, ¿te acuerdas aquella canción tan bonita de Elton John en el Rey León? Y te preguntaría, ¿cuál? El Círculo de la Vida, es La Noche del Amor, claro. Voy a ser el Rey León, porque tienes para elegir 3-4 que te sabes de memoria encima, y en este caso no es así. Pero bueno, la comparación desde luego aquí no resiste la comparación, pero hay tema también para el Mulan de 2020, y es Cristina Aguilera, que me comentabas que ha hecho también una redactación de este Reflection, pero también un tema nuevo, un hit pop.
Es este, claro, este es el tema nuevo que vamos a escuchar. Incluso han hecho el Reflection también en chino mandarín, lo cual me parece... No, la canta Cristina Aguilera, claro, pero...
La canta un chino mandarín.
Una china mandarín.
Una china mandarín.
Sí.
A Alex le tenemos que se está partiendo de risa con esto, pero claro, hay que buscar. Disney busca mucho siempre la persona idónea.
Claro,
es muy selectivo,
sí,
para
y
eso.
Me parece, sinceramente, para el que escucha la banda sonora, la versión en chino mandarín me parece muy, muy bonita. Me parece muy lograda y supera a la versión de Cristina Aguilera, ¿eh?
Igual esta semana en un huequito me busco la versión chino mandarín.
Es muy bonita.
Bueno, acabamos con el tema. Yo reconozco, ahora vamos a escuchar la calidad de este tema de Cristina Aguilera para la versión 2020, pero reconozco que me gusta el título porque es nuclear en el argumento, en la trama de la película, que es Loyal, Brave, True. Yo creo que son los tres lemas que van a funcionar en la película, que funciona muy bien, y por tanto el hit recoge un poco el mensaje, la moraleja, que es muy de Disney también, la importancia de la familia, la importancia de la lealtad, de los antepasados. Por lo menos el tema, el título, recoge esa esencia, está mal.
Menos mal, o sea, solo faltaba ya que al menos la letra hable de algo relacionado con la película, ya que la canción, al fin de cuentas, se ve claramente que ya no se busca que tenga algo que ver con la película y que está añadida para ser un éxito y tal. Bueno, por lo menos que la letra diga algo que insinúe lo que es la historia que vas a ver, ¿no?
Traigo una frase de un director al que yo creo que se podía haber emulado. Porque la historia de Mulan, en el fondo, si le sacas el perfil dramático, esa oportunidad perdida que hemos dicho, de tener una buena historia para haber hecho una película épica con este toque oriental, a mí me recordaba una oportunidad perdida, y hablaba yo el otro día de Akira Kurosawa, el señor que hizo Los Siete Samuráis, Rashomon, Ran, Yojimbo...
Son palabras mayores.
Pero tú tenías los miembros para, no emular, pero homenajear un poquito ese tipo de cine grande, tenías esa oportunidad y es una oportunidad perdida.
No lo han visto, Roberto. Yo creo que no han visto las películas.
Bueno, pues te traigo una frase de Akira Kurosawa que tiene mucho que ver con el momento que estamos pasando, con la importancia de ver el cine en pantalla grande, ese aglutinador de artes que es el cine, llamado así séptimo arte. Fíjate la frase de Akira Kurosawa: considero el cine como una concentración de artes. El cine es un trabajo complejo que reúne elementos de la pintura, de la literatura. Uno no puede hablar de cine sin hablar de literatura, de teatro, de pintura y de música.
De música.
Yo creo que con eso estamos diciendo la importancia que tiene el cine, que no se pierda, por favor, esa esencia. Lo dijo un señor que se llama Kurosawa.
Sí, me estoy acordando de una cosa que dice Woody Allen, ¿no? Cuando decían, bueno, es que usted quiere hacer una película totalmente inmortal. Decía, no, yo quiero hacer una película para pasármelo bien. En el momento que yo ya me vaya no será inmortal, porque yo ya no estaré aquí, decía. Claro. Pero yo lo que quiero es que me lo pase bien haciendo la película. Y es que hay veces que da la sensación de que no se lo pasan ni bien haciendo las películas.
Exacto, exacto.
Cuando a la vez dices tú, pero el que lo ha hecho no estaba pasando un buen día, porque vaya rollo, ¿no?
Pues el homenaje a Kurosawa y esta despedida con Cristina Aguilera y ese lealtad, valentía y verdad. ¿Sabes cómo se dice adiós en chino mandarín?
Pues no.
Yo tampoco.
Adiós.
Adiós. Amigos, señoras, señores, gracias por este rato, gracias por acompañarnos, por ayudarnos también a calibrar estos dos Mulan, el del 98 y el de este año, que ha tenido toda esta polémica, pero confiamos en que el cine siga ahí dando guerra. También confiamos en que la próxima semana nos acompañe de nuevo. Cuídense mucho, por favor. Feliz semana. Adiós. Freedom over my shoulder, I see a clear view.
for my family, reason I'm breathing, everything to lose. Should I ask myself in the water what a warrior would do? Tell me underneath my armor, am I loyal, brave and true? Am I loyal, brave and true?
To be loved.